Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Son las 10 y 6 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este lunes 17 de agosto, día en el que arrancan las PCR masivas en las zonas más afectadas por el COVID dentro de nuestra región, aquí en la Comunidad de Madrid. Hoy empiezan en Carabanchel y en los días consecutivos se van a llevar a cabo en otros distritos, en Usera, en Vallecas, en Villaverde y también en los municipios de Alcobendas y Móstoles, aunque parece que la semana que viene se van a seguir desarrollando. Son más de 6.000 pruebas en total que se van a desarrollar, a realizar en personas de entre 15 y 49 años de forma aleatoria, con el fin de detectar sobre todo a esos asintomáticos, los que pueden estar expandiendo el virus sin tener ni idea de que lo están haciendo. Enseguida conectamos con Jesús Clemente, nuestro compañero que anda ya por Carabanchel con la unidad móvil, para contarnos cómo se va a desarrollar esta jornada. Y hoy, 17 de agosto, es el Día Internacional del Peatón.
Camino por la acera, lejos de los coches. Hola, señor árbol.
Una celebración esta que fue promovida por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 1897, cuando ocurrió el primer incidente de tráfico que dejase una víctima peatonal. Ocurría en Londres y la joven se llamaba Bridget Driscoll. Aquí en España solo el año pasado fueron 381 las víctimas mortales, una cifra eso sí ligeramente inferior a la de 2018. Si se analizan los datos de manera pormenorizada, se observa que 7 de cada 10 peatones fallecidos tenían 65 años o más, aunque existe una incidencia mayor a partir de los 75. Vamos a hablar después con Antonio Lucas, que es director de Seguridad Vial de RACE, para que nos explique y nos dé algunos consejos a los peatones y también para hablar del calzado a la hora de conducir. Porque según una encuesta, 3 de cada 10 conductores españoles reconoce que ha hecho trayectos cortos en verano con chanclas e incluso han conducido descalzo. Esa es la pregunta que hoy Carlos Honorato te lanza en nuestra cuenta de Twitter, que es: ¿has conducido alguna vez con chanclas o con calzado inadecuado? La respuesta:
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ahí, la respuesta ahí, @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter. Vamos también a hablarles de animales, porque coincide, fíjense cómo son las efemérides, que quieren ahí estar todas juntitas, que es el Día Internacional del Animal Sin Hogar. Vamos a hacer balance de cómo ha afectado la situación creada por la pandemia de COVID a los animales, si han aumentado o no los abandonos, y lo vamos a hacer con Nacho Paunero, que es el fundador del refugio. También con Raúl Martínez, nuestro biólogo y divulgador de la naturaleza, en su cuaderno de campo. Hoy nos fijamos en unas aves bastante molestas, especialmente en algunas comunidades, como son las palomas.
Baja la libra, el marco a la par, baja la peseta.
Mi peseta, mi peseta.
Pues sí, pesetas, pesetas. Es lo que se quiere y que piden desde la Asociación Peseta Solidaria, que ha puesto en marcha una iniciativa con la que se busca recaudar hasta 12 millones de euros para ayudar a los más vulnerables a hacer frente a los efectos del COVID. La campaña la ha puesto en marcha tres amigos, vamos a hablar con uno de ellos, y lo que quieren es aprovechar que como este es el último año en el que se pueden canjear las antiguas pesetas por su valor en euros, pues que todos busquemos en los cajones, por todas partes, que reunamos las pesetas y que todo eso se convierta en fondos para el Banco de Alimentos. Pues así nos ponemos muy solemnes y nos vamos a ir hasta Inglaterra, donde nos espera María Escofet. ¿Quién es? Bueno, es una pintora española que ha sido la encargada de retratar a la reina de Inglaterra, Isabel II, y bueno, vamos a charlar con ella. También, por cierto, vamos a cerrar el programa con una ilustradora bastante joven que sabe mucho de Londres porque ha vivido unos años allí. Se llama Ilu Ross y nos va a presentar su Cosas Nuestras. Estamos escuchando esa Madonna, la que se considera la reina del pop, que ayer cumplía 62 años. Este es uno de sus éxitos que estamos escuchando para abrir el programa, pero os recuerdo que podéis escuchar no solo a Madonna, a muchos cantantes, artistas más, a través de nuestro teléfono podéis pedirlo, una notita de voz, o nos escribís 628-091-117, es nuestro número, nuestro WhatsApp, donde estáis, vamos, en conexión directa con el Buenos Días Madrid.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
A llegar ya a las 10:15 de la mañana de este lunes, en el que vamos a saludar a Joaquín Amils, que es presidente de SOS Desaparecidos. Buenos días, Joaquín.
Buenos días.
Bueno, nos ponemos en contacto contigo en relación primero a una grata noticia que hemos conocido esta madrugada, porque se estaba pidiendo ayuda ciudadana para encontrar a una chica de 15 años que había desaparecido en Tres Cantos y que, por fortuna, Joaquín, ya podemos decir que ha aparecido, ¿verdad?
Sí, sí, fue localizada ayer ya de noche y, bueno, un caso menos a preocuparnos, ¿no? Uh-huh. Dentro del grupo que siempre nos preocupa, que son los menores de edad y el peligro que conlleva que una menor esté en situación de desaparecida.
Claro. Bueno, nos alegramos mucho por ella. Recordamos, habíamos dado la información, igual que nosotros, otros medios de comunicación, haciéndonos eco de ese llamamiento. Esa joven de 15 años, como digo, en Tres Cantos, llevaba varios días desaparecida y, por fortuna, esta chica de pelo rubio, de ojos azules, de complexión delgada, lo habrán escuchado ustedes, bueno, pues ha aparecido, por fortuna, y nosotros nos alegramos. Pero, Joaquín, como emisora de servicio público, también queríamos darte voz, porque estáis haciendo desde SOS Desaparecidos, de donde tú eres presidente, un llamamiento para intentar localizar a otra menor de 13 años. Esta chica desapareció en Paracuellos del Jarama hace ya 3 días.
Exacto, desapareció el día 14, tiene también 15 años, a punto de cumplir los 16, creo que es el día 3 de septiembre. Una situación de tantas como son en menores, que tras una discusión familiar, pues la forma de vengarse es la desaparición, es quitarse. Una forma muy peligrosa, porque si bien en principio son fugas voluntarias, tenemos que pensar que son menores de edad, que muchas veces son menores que están acompañados de personas mayores de edad o menores con problemas. Entonces, si bien es cierto que pensamos o se califica como una desaparición voluntaria, cuando es un menor, esa calificación de voluntaria no nos tiene que condicionar. Uh-huh. Aunque el menor piense que lo sabe todo, que está preparado, que sabe de la vida, no es así. Y además, porque normalmente el menor cuenta con personas que la están encubriendo, que le están dando paradero. Un menor no puede estar 3, 4, 5 días al aire libre sin asearse, sin comer. No, tiene que tener una infraestructura que le estén favoreciendo. Y en eso tenemos que ser también precisos de que la inducción o ayudar a un menor a fugarse de casa, en sí, a desaparecer, está contemplado como un delito dentro del Código Penal.
Joaquín, vamos a saludar, si te parece, a la madre de Eliane, que es esta menor de la que estamos hablando. Se llama Rogelia. Buenos días, Rogelia.
Bueno.
¿Por decir algo?
Bueno, buenos días por desearle a todas las personas, pero bueno, no estoy atravesando por un momento nada fácil, pero bueno, que quiero llamar a la solidaridad de todas las personas que pudieran ver a mi hija o a las personas que la están ayudando, por favor, que aunque sea me den una señal de ella.
Vamos a dar los datos, si te parece. Bueno, ¿cómo se llama, su aspecto físico, desde qué día se le está buscando?
Ella se llama Eliane Neily Benítez Díaz. Se fugó de casa en la madrugada del 14, sobre la 1:15 aproximadamente. Estaba vestida con chándal negro, camiseta negra. También tenía la chancla negra. Y la mochila que se ha llevado es de color azul con gris. Ese día ella tenía que retornar a Paraguay por situaciones aquí que estamos pasando mal con su padre que vive en Paraguay. Decidimos que era preciso que ella volviera allá. No le pareció esto a ella, pues nada, tomó esa decisión de fugarse. Lastimosamente, yo creo que en medio de su rabieta tomó una decisión errónea, pero que sepa que la amamos y que deseamos saber que está bien.
Rogelia, mucho ánimo. Sé que es muy duro no saber nada de un hijo durante tanto tiempo. Te dejamos que tomes un poco de fuerza. Joaquín, es que es importantísimo conocer algún dato, ¿verdad?, para aliviar a la familia. Son momentos muy angustiosos y cada minuto parece una eternidad.
Sí, Elian tiene 15 años, a punto de 16, mide 1,70, pesa aproximadamente 70 kilos, tiene pelo corto y ondulado, de color castaño, los ojos también son castaños y su complexión es corpulenta. Hay tres fotografías en nuestra web, sosdesaparecidos.es, y bueno, cualquier información es vital. A veces cometemos, y repito, el gran error de que cuando sabemos que es una fuga, decir, bueno, se ha escapado, estará bien, ¿no? En personas adultas esto sí nos vale, la desaparición voluntaria, vale, nos marca cómo darnos prisa o cómo difundir más, ¿no? Pero en el caso de un menor, no. En el caso de un menor no podemos valorar si es voluntario, porque el 90% o 90 y tantos% son voluntarios. Lo que tenemos que tener en consideración es que es un menor que está en la calle con los consiguientes peligros que eso conlleva, con las personas que le estén dando cobijo, con las personas que la estén ayudando, en contra de lo que es normal, que es que esta muchacha esté con su familia y tal. Creo, sinceramente, que es un problema que venimos detectando desde hace ya varios años. Hemos avisado y hemos pedido tener reuniones con Fiscalía de Menores, con el Centro Nacional de Desaparecidos, con los cuerpos de seguridad del Estado en tema de menores, porque tenemos que hacer un estudio y poner remedios a esta situación. Cada día tenemos más casos que ante la negación de los padres a un capricho, a una situación, la forma de castigar a los padres es esta, desaparecer. Y ellos no se imaginan el dolor que puede estar pasando, la incertidumbre que puede estar pasando, en este caso, Rogelia, que es la madre, donde cada hora es un puñal que se va hincando más adentro. Pero tampoco son conscientes estos menores del peligro real que están corriendo. Entonces, creo que en el sistema nuestro tenemos que poner algún tipo de legislación en la cual los padres estén amparados hasta en esto, que un menor no pueda decir, bueno, cojo la puerta, me voy, y ahí te quedas, porque al menor no le va a pasar nada. Este es el gran problema.
Rogelia, ¿tiene hermanos, Eliane, perdón?
Sí, tiene, bueno, tengo una beba de 10 meses aquí, y en Paraguay con su padre tiene tres hermanos, dos hermanos, Keila y Nayeli. De hecho, que su padre está también totalmente angustiado y con la impotencia, porque la distancia...
Claro, lógico.
No puede hacer nada, pero bueno, somos personas creyentes, nos estamos fortaleciendo en oración y nada, tener esperanza de que está bien. Realmente tuvimos un amigo de ella en el grupo que yo creé con sus compañeros y los padres. Me dijo que le había respondido en el Instagram de que estaba bien, pero para mí eso no es suficiente. Yo, como digo, si fuera su voz, me lo acepto, pero un sí cualquiera lo puede poner en lo que sí es que tiene capacidad
de manipular cualquier cosa.
De manipular algo de informática, lo que sea.
Bueno, pero vamos a mandarle un mensaje a Eliane, coge fuerzas y, por favor, Eliane, queremos todos que vuelvas a casa con tu madre, con tu hermana y que, oye, y luego todo se reconduzca. Lo más importante en estos casos es hablar, ¿verdad, Rogelia?
Así mismo es. Nosotros, de hecho, que estábamos conversando sobre este tema de retornar. Como te decía, los padres siempre vamos a velar por los hijos y ver lo mejor. Nuestra decisión como padre fue de que volviera a Paraguay. Yo entiendo que los jóvenes son un poco, a lo mejor, qué sé yo, egoístas. Pero que sepas, hija, que te amamos. Que todo tiene solución, ¿vale?
Eso es.
Tú siempre cuentas conmigo, aquí estamos, te estamos buscando con los medios que tenemos. Les doy gracias también a la organización de SOS que se hizo cargo con este tema y que me está ayudando bastante. Muchísimas gracias y a todos los jóvenes. No piensen que los padres somos malos, al contrario, los amamos y buscamos lo mejor y siempre vamos a aconsejarle y desear lo mejor.
Seguro que aparece, ya lo verás, Rogelia. Vamos a depositar toda nuestra fe en que eso ocurra, que nos esté escuchando o por lo menos alguien de su entorno que pueda localizarla y decirle, oye, venga, esto sí. ya está bien este sufrimiento. Y para claro. terminar, Joaquín, ¿dónde tiene que dirigirse cualquier persona que tenga, no sé, cualquier dato que pueda llevarnos a Eliane?
Sí, lo puede hacer a través de nuestra web, esosdesaparecidos.es, pero también al teléfono 649-952-957, que está abierto las 24 horas del día, y nada más que nos pase una información, nosotros inmediatamente la pasamos a, en este caso, a Guardia Civil.
Bueno, pues queríamos también en Onda Madrid dar voz a Rogelia y a Joaquín para bueno poner nuestro granito de arena en esta angustiosa y desesperada, ¿no?, búsqueda, porque cuando ya les digo, un hijo, una hija, pues desapareces, es trágico. Joaquín, Rogelia, muchísimas gracias, ahí está la información, y si sabéis algo nos lo contáis, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Bendiciones, adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR, Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. brbarsandrestaurants.com.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ahí están los pitos que decimos nosotros.
Y las flautas. Muy buenas. Las 10 y media.
Me salía Norauta, que me ha dicho flauta.
La flauta travesera. Qué bonito es tocar, ¿eh?
Sí, la dulce.
Flauta. Y parece que es fácil, pero no es fácil, ¿eh? Tocar la flauta.
Tú lo sabes bien.
Yo era el flautista de Amelín. Tocaba y se iban hasta las ratas. Bueno, comenzamos el lunes, ¿no?
Comenzamos el
con
lunes.
Con fuerzas.
Con mucha fuerza, sí, señor.
Muchísima energía.
Estaba fijándome en tu calzado, fíjate.
No, no llevo chanclas nunca.
¿Nunca?
No, bueno, a ver, cuando estoy en la piscina sí, cuando estoy en la playa también, pero en otros sitios no.
Sandalias tampoco.
Sandalias no soy yo muy de sandalias.
Tú eres del pie cerradito.
Yo cerradito, sí, cerradito. Sí, a ser posible. Es que tengo un pie que no me gusta mucho enseñarlo, ¿para qué nos vamos a engañar? Un pie feo y ya está. No suelen ser muy bonitos los pies.
Pues no.
Excepto los que se dedican a ello, los modelos de pie, que bueno, pues como los que son modelos de manos. Son gente que tiene, pues, esa virtud. Bueno, pero yo no vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de otras cosas.
Y es que me ha dicho Nacho, si se fijan en tus pies, igual es porque prefieres fijarse en los pies.
Bueno, prefiero...
En otras cosas.
Prefiero que se fijen en mis ojos, que son,
pues sí, son
muy bonitos.
Bonitos.
Sí, muy expresivos. Oye, que vimos hace muy poquito que... ¡Ahí están! Los chanclas.
Hombre, no me piche.
Esta era, yo creo que era la historia del amoto. Bueno, pues nada, que está prohibido conducir con chanclas. ¿Tú qué crees?
Está prohibido, sí.
Sí, sí. ¿El código de la circulación sanciona esta conducta?
Sí.
La respuesta es sí. ¿Cuánto? 100 euros.
100 euros.
A no ser que te pongas e insultes al policía y entonces ya eres muy tonto. Así que 100 euros por conducir con chanclas, conducir con tacones muy pronunciados, ojito, plataformas, tampoco se puede conducir con plataformas. Bien, pues nuestra pregunta de hoy tiene que ver con eso. ¿Has conducido alguna vez con chanclas o con un calzado inadecuado? Hemos puesto chanclas y el calzado inadecuado para los taconazos y para las plataformas, que también, ¿eh? Porque en el tema de las chanclas, en la encuesta se dice que se da más entre los hombres. El 36% de los hombres y el 12% de las mujeres dicen que han conducido alguna vez con chanclas o incluso descalzos.
Bueno.
Que estos ya son ya el tope. Bueno, en fin, que está abierta la encuesta, arroba buenos días OM. Para
venga,
que todo
pues,
el mundo vote.
Que ahí vote. Es que te estoy diciendo
ya,
que
no
te
sé.
Votes. ¿Tú sabes por qué? Porque me voy corriendo a Carabanchel, que ahí nos está esperando Jesús Clemente, donde han empezado ya a hacerse las primeras PCRs en la Comunidad de Madrid. Jesús Clemente, sin más dilación, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves, desde el Centro de Especialidades de Carabanchel. Aquí ha comenzado los test masivos, test aleatorios, impulsados por la Consejería de Sanidad. De ello avisó en las zonas más afectadas por la propagación del COVID-19, por ejemplo, este distrito de Carabanchel. Sabemos que el resto de días va a pasar por Usera y por otros distritos, antes de recalar también en municipios especialmente afectados como Alcobendas y Móstoles. Pero todo ha empezado aquí, hoy, en Carabanchel, a las 10 de la mañana. Estaban los primeros citados y estamos con uno de ellos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
No te he preguntado tu nombre, perdóname.
Javier.
Javier, ¿tú recibiste el mensaje?
Sí, recibí el mensaje el viernes a las 6 de la tarde.
¿Y qué pensaste? ¿Tenías ganas de hacerte la prueba, de pasar la prueba de PCR? ¿No?
Sí, al principio lo que pensé fue que, no sé, no sabía por qué era, porque acababa de salir del trabajo y le contacté con mi pareja y me dijo que era porque estaban haciendo unas pruebas masivas con motivo de la propagación de los rebrotes.
Aleatorio, te ha tocado, ya te podía haber tocado otra cosa, supongo, porque son 1000 personas al día. Recordemos, Nieves, cuando has llegado, ¿qué te has encontrado? ¿Mucha gente?
No mucho, la verdad. Pensaba que iba a haber mucha más, pero la verdad que pasa en cuestión de 20 minutos.
En el mensaje, aparte del mensaje que ya hemos dicho una y otra vez, de si no tiene síntomas puede venir, porque recordemos, Nieves, que obviamente tiene que venir gente asintomática. El objetivo de estos test es detectar la detección precoz en gente asintomática para luego rastrear sus contactos estrechos. También te decía lugar, fecha y hora. ¿Qué hora te ponía a ti, perdón?
Me ponía de 10 a 11, en, o sea, ese rango de horas, sí.
Van citando por franja horaria. Y cuando ibas a entrar, hemos visto que te has dado la vuelta, cuéntanos.
Sí, al principio, como estamos parados al sol, pues he dado 38,4, me han dicho que tenía que volver a casa, que ya tenía que seguir el protocolo de actuación, que era ir a casa, llamar al centro de salud y que tomasen las medidas oportunas.
¿Y qué piensa uno cuando da 38,4, cuando viene aquí completamente asintomático, sin molestias, venías además? ¿Qué piensas?
Pues al principio, pues... Perdona por el lenguaje, me he acojonado. Digo, ¿y ahora qué hago? Y lo que pensaba es que por favor me la podían volver a tomar, porque como estaba el sol, y me la han vuelto a tomar y he dado 36,8.
Bueno, y ahí ya nos hemos relajado, hemos entrado. ¿Y qué tal la prueba?
La prueba es sencilla, han sido 5 o 10 segundos. Básicamente ha sido más quitarme las gafas y la mascarilla. Han tomado con bastoncillo muestras de la garganta y ya está.
Hay que decir, Nieves, como nos dice la persona que ha pasado, que nos has dicho tu nombre, perdón.
Javier.
Como nos dice Javier, que no ha tenido mucha molestia la prueba, porque recordemos, se dice de la prueba que es muy molesta porque es nasal, te introducen el bastón hasta el final, pero aquí ha sido en la garganta. Y ahora veremos por qué ha sido en la garganta y no en la nariz, más allá de las molestias, sino también la efectividad y la eficacia de las pruebas. ¿Qué te han dicho ahora? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir?
El siguiente paso, en 48 horas recibiré una notificación de parte del SWAP, Servicio de Urgencia de Atención Primaria, y ya. A esperar.
Pues Javier, a esperar, va a ser negativo, ya te lo avanzo, así que mucha suerte, mucho ánimo y muchas gracias. Nieves, tenemos a más personas por aquí,
sí.
Pero si te parece podemos preguntar directamente a Carmen Migueles, que es la subdirectora de enfermería del SUMA. ¿Por qué de enfermería? Porque aquí las pruebas las realiza la enfermería en coordinación con otros 6 técnicos de SUMA, en total hay 12 efectivos y son ellos los que realizan las pruebas. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos decía Javier, una de las personas que ha pasado por las pruebas ya, en primer lugar, nos decía que ha visto poca gente en esta franja horaria. ¿Qué esperabais?
Se ha hecho la convocatoria, desde luego, dentro de con una coherencia, se ha citado a la gente en una franja horaria y, bueno, pues es verdad que a primera hora de la mañana siempre acudirá menos gente. Luego, las horas de los aperitivos y un poquito más tarde serán más concurridas, pero bueno, de momento vamos bien. Los madrileños somos bastante disciplinados, yo creo, en general.
No obstante, es cierto, Carmen, que todo esto requiere unos protocolos, que esto no es llegar, entrar, le pasan uno el bastoncillo y se va. El sanitario, por ejemplo, pues tiene que también que adecuarse con una serie de traje, uniforme, materiales.
Evidentemente los protocolos se han establecido de acuerdo con las nuevas directrices que nos ha marcado la Dirección General de Salud Pública, pero bueno, el SUMA 112 lleva desde primeros de la pandemia, finales de febrero, primeros de marzo, tomando muestras de PCR, seguimos haciéndolo ahora mismo a domicilio cuando tenemos casos susceptibles de ser positivos con sintomatología. Entonces, bueno, el personal tanto de enfermería como el personal técnico está totalmente entrenado para hacerlo y bueno, pues así lo van a hacer hoy.
Dos cuestiones del in situ, de lo que estáis realizando aquí. Carmen, nos las ha planteado Javier, que ha sido un chico que acaba de someterse a la prueba. En primer lugar, Javier se daba la vuelta porque ha dado una temperatura más alta de lo normal. ¿A qué se debe?
Nos hemos dado cuenta porque pues justo ha empezado a dar el sol en la rampa justo de acceso, estaba parado y bueno, nos hemos dado cuenta yo misma y otro compañero que bueno, posiblemente la temperatura se debiera a eso, a la exposición al sol. Se ha quedado nada, 3 minutos un poquito a la sombra y evidentemente estaba febril.
Y luego,
con lo cual más tranquilos todos.
Claro, claro. Y luego venían en la cola, que hemos preguntado a algunas personas, pues un poco con la cosa de, oye, me han dicho que es muy molesto la introducción del bastoncillo hasta el final por la nariz, y aquí no está habiendo ningún tipo de introducción por la nariz.
No, estamos, como bien te comentaba antes, estamos tomando las muestras, los exudados orofaringeos. Ya desde primera, como te decía antes, desde primera hora SUMA estableció protocolos, se vieron las evidencias científicas con respecto a hacer la muestra, una toma nasal, en vez de orofaringia, y bueno, pues no hay diferencia significativa, nosotros tampoco las hemos encontrado así en todas las muestras que llevamos tomadas, y entonces se produce menos daño al paciente, evitando otros riesgos innecesarios, y bueno, se hacen orofaringias.
Es lo que os iba a decir, que no hay diferencias significativas en el resultado, pero en la ejecución, obviamente para el paciente lo nota.
Para el paciente sí, evidentemente para la ejecución en el paciente sí. Sobre todo, en enfermería siempre buscamos el bien del paciente y bueno, pues si se puede evitar que esté, evidentemente lo hemos comprobado, la hemos mirado toda la bibliografía y toda la evidencia científica, no solo de España, sino fuera de nuestras fronteras y bueno, pues una vez demostrado, pues evidentemente lo que menos doloroso y menos dañino sea para el paciente.
Para terminar, Carmen Nieves, si te parece, hay muchos compañeros esperando porque aunque va a haber muchos días a lo largo de esta semana, terminamos en Móstoles el sábado y va a haber 6.000, creo, mensajes y personas citadas. Hoy es el primer día, hoy es un poco el estreno. Carmen, ¿qué esperas de este día en cuanto a la detección precoz y de esta un poco iniciativa por parte de la Consejería de Sanidad? ¿Se puede frenar así la propagación?
Bueno, hoy desde luego vamos a tomar muchas pruebas de PCR, pero bueno, seguro que se detectan algún caso positivo de todos estos pacientes que vienen asintomáticos, pero en Madrid se lleva haciendo muestras de PCR desde primeros de marzo, primaria hasta ahora mismo en plan masivo tomando muestras, SUMA sigue haciéndolo, o sea que en Madrid estamos constantemente de lunes a viernes, noches festivos, fines de semana, tomando PCRs, entonces bueno.
O sea, esto para vosotros Dios, es un día más en la oficina, solo que se le ha dado bombo por aquello de los test aleatorios. Por terminar, Javier nos decía, ojalá ahora esperar 48 horas, ojalá quede negativo. Imaginemos, no Javier, cualquier persona, pobrecillo, no le vamos a personalizar en él, queda positivo. ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
El procedimiento, pues evidentemente le avisará o Salud Pública o su médico de atención primaria, y bueno, pues es, si se le identifica como un caso positivo, tanto Salud Pública como el médico de atención primaria o la enfermera le indicará las medidas a tomar, pero sobre todo es aislamiento en casa y control, evidentemente, de los contactos que ha tenido el paciente.
Pues Carmen Miguel, no te interrumpimos más. Su directora de enfermería, muchísimas gracias por tu atención. Mucho ánimo con las jornadas. Te iba a decir la jornada, pero queda mucho por delante. Y vamos a ver que haya mucho negativo, que haya mucho negativo, que eso será buena señal. Gracias, Carmen. Ya lo has oído, Nieves, tanto por parte de personas que se han sometido a la prueba como por parte del SUMA. Todos vienen por la concienciación de frenar la propagación del virus, de, oye, detectar de manera precoz positivos para luego ejecutar un rastreo de contactos estrechos, pero por supuesto deseando siempre que lo que se dé sea una mayoría negativa, que se dé que la gente, pues como está respetando las medidas de seguridad, no se contagie y, de ser así, evitar la propagación del virus en este centro de especialidades de Carabanchel, que, como decimos, es el primero de muchas paradas durante esta semana para realizar los test masivos y aleatorios a la población madrileña.
Sí, porque Jesús, también se van a llevar a cabo en Úsera, en Vallecas, en Villaverde, también en Alcobendas, en Móstoles, en definitiva, que se quiere eso, captar, ¿no?, esos posibles asintomáticos que efectivamente puedan propagar el virus, algo que ahora lo más importante es contener. Jesús, que vas a estar por allí toda la mañana, así que, en fin,
vamos a estar por aquí.
Me
si
vas
quieren,
contando.
Me despido con una curiosidad.
Sí, claro.
Sí, mira, ha habido también un caso curioso, la tercera persona en la cola, además, que han tenido que preguntar si tenía que someterse o no, porque, claro, al ser test aleatorios, no hacen una criba previa de quién lo ha pasado, quién no, quién tiene historial clínico a propósito del COVID, quién no. Y era una persona que lo había pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, ella, por deber ciudadano, ha venido, pues, porque ha sido convocada para pasar la prueba, pero luego le han dicho, bueno, como sabemos que la enfermedad todavía es un poco desconocida en cuanto a si se crean anticuerpos, si no, si ya quedas inmunizado, si no, por si acaso, hazte la foto del momento, la PCR, y luego ya Dios dirá. Quiero decir que aunque una persona reciba el mensaje y haya pasado la COVID, si quiere puede personarse, y tampoco está de más que se haga la prueba PCR, según lo que nos han dicho los sanitarios.
Sí, está bien, porque así, oye, también le sirve para ver la evolución de la enfermedad, efectivamente.
Eso es.
Bueno, todos los datos son buenos y los están recogiendo por parte de la Comunidad de Madrid. Jesús, que vaya bien, y escucha, ponte gorra o algo, no te vaya a dar fiebre.
Sí, no, ya me he puesto debajo de un árbol, no vaya a ser que me pongan en cuarentena por el sol.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta
luego. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tu casa dice mucho sobre ti, y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Volverás.
Porque sin ti no somos nada. Por eso, el próximo lunes 31 de agosto, vuelve Colmenarejo, vuelve Eli, vuelve Del Toro, vuelve Peña, vuelve Nieves, vuelve Fénix. El lunes 31 de agosto, volvemos todos.
Volverás.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan, y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360, olvídate.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo, y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Hay que ver lo que aprendo yo con los oyentes también, ¿eh? Que nos han mandado un mensaje, Nuria, al 628-091-117, descubriéndome a este cantante que desconocía. Muchas gracias, ¿eh? Que me gusta un montón. Max Gómez, con este Rule the World, que dice Nuria, quiere dedicárselo a su vecino Luis. Bueno, Luis, con cariño de tu vecina Nuria, para ti. I tear it apart. I would drown out the cries with redemption songs. I'd part the truth from the lies and the right from the wrong. Yeah, if I could rule the world, what if when a day is past and a new light shines, a new light will cast, and give a run for your worth and play the cards at hand. I'll fight the troubles at birth, know where you stand. Could rule the world. Yeah, if I could rule the world. Oh, if I could rule the world. Yeah, if I could rule. Time is come. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Son las 10:49 minutos de la mañana y voy a abrir ahora mismo una página del cuaderno de campo que cada lunes nos trae Raúl Martínez, al que ya saludo. Raúl, buenos días.
Buenos días.
Bueno, aquí abriendo así de repente, bueno, pero si este tema ya nos lo han pedido los oyentes, Raúl, nuestro biólogo y defensor de la naturaleza ultranza y queridísimo aquí en el programa, Raúl, que es el de las palomas. Bueno, bueno, bueno.
Ah, sí, 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 es verdad, sí. Lo ha pedido mucha gente, ¿no? Sí. Un poco como a título informativo, a ver qué podían hacer,
sí.
o cómo se puede actuar en el tema de las palomas. Sí, sí, pues sí. Ahora hablamos entonces de
Las palomas.
Tema, sí.
Por cierto, que hoy es el día del animal sin hogar, ¿eh? Vamos a hablar después con Paunero, con el fundador del refugio, con Nacho Paunero.
Sí, 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 sí. Una gran labor que hacen, sí,
sí,
señor.
Sí, sí. Bueno, que hablando de palomas, que están en todas las ciudades, a pesar de que en muchos casos el ser humano hace todo lo posible por dificultarles la vida, en parte, viven al amparo de los humanos, comiendo de nuestras sobras, viviendo de nuestros tejados. Hay quien piensa que son sucias y que transmiten enfermedades y hay quien disfruta dándoles de comer. Lo que sí es cierto es que humanos y palomas, Raúl, llevamos nuestros caminos unidos desde hace mucho tiempo.
Pues sí, sí. Además, no hay que hablar solamente de una paloma. Normalmente la paloma de la que se suele hablar de las ciudades es un descendiente de Columbia Libia, de la paloma bravía, que normalmente la paloma bravía, ¿no?, en su la especie o la subespecie que es salvaje, vive, y nidifica en acantilados. Justamente lo que son las ciudades, acantilados para ellas. Uh-huh. Entonces, así es como se pudo acostumbrar, se conoce, y a la disponibilidad, claro, de comida. Pero hay otra serie de palomas que existen en las ciudades y en España. Una reciente que siempre ha existido en el campo y que poco a poco va acostumbrándose a la proximidad de los humanos es la paloma torcaz. Mm. La famosa paloma torcaz, pieza de caza de toda la vida de los cazadores, donde en invierno se juntaban más de 1 millón de palomas en los campos extremeños, por ejemplo.
Mm-hmm.
Y a comer bellota y sobre todo. Y de buenas a primeras pues se ha ido acostumbrando con los cambios de la agricultura, con la presión cinegética, pues a meterse un poquito más en las ciudades, y ahora las tenemos también. Es una paloma el doble de grande que la que conocemos normalmente de las ciudades.
Mm.
Para mí mucho más bonita,
sí.
con mucha más prestancia, más no tan acostumbrada al humano, es decir, guarda sus distancias. Y se alimenta sobre todo de vegetación, no se alimenta de cosas que le podemos echar los humanos a las palomas.
Oye, ¿transmiten enfermedades?
Otra.
Ay,
¿sí?
perdón, ¿cuál es la que falta? Perdona.
No, después tenemos una que también es muy acostumbrada a los bosques, que es la paloma zurita,
¿sí?
También no muy esquiva, muy esquiva, muy esquiva, pero que poco a poco también se la está viendo más también en los parques y jardines de Madrid. Precisamente, además es muy difícil de ver, es muy escondediza y no vuela muy rápido, es la que más rápido vuela.
Sí.
Y era también una pieza de caza, ¿no? Lo que pasa es que estaba en clara recesión también por la pérdida de bosques que ha existido.
Uh-huh.
Y esta paloma ahora mismo se ha visto un poco favorecida porque por la proliferación de sitios adecuados de cría para ella, ¿no? ¿Y sabe dónde cría?
¿Dónde?
Pues muchas veces en los huecos que dejan los nidos de cigüeña.
Anda.
Y los nidos de cotorras, en esos huequecillos, y ahí se ha acostumbrado, o sea que las cotorras han favorecido la llegada de esta preciosa además paloma y esquiva, ¿no? A formar parte del acervo zoológico que tenemos en la ciudad.
Oye,
y por último ya tenemos la tórtola turca, que ha ido poquito a poquito, mucho más pequeña, también es una paloma, las tórtolas,
sí.
y que ha ido poco a poco expandiéndose, viniendo de la zona del este de Europa, poquito a poquito, y es la que más podemos ver en nuestros alrededores.
Hmm.
Esta sí que se ha acostumbrado a todo, y en realidad pues esta es la que menos daño hace en ese sentido.
Oye, Raúl, que ¿sí? los oyentes, muchos se ponían en contacto con nosotros porque algunos de forma peyorativa califican a las palomas incluso como a las ratas de con alas, porque son muy sucias y sobre todo pues porque van dejando toda su huella, su rastro. De hecho, después del boletín, si te parece, podemos dar incluso alguna recomendación, si es que pueden llevarla a cabo pues en comunidades de vecinos, ¿no? Para intentar evitar en la medida de lo posible que estén en esas comunidades y que hagan sus necesidades, porque también las hacen y son muy sucias, son muy sucias.
De todas estas,
de la bravía, Torcaz, Zurita y Tórtora Turca, yo tengo una duda. ¿Todas pueden ser mensajeras? Porque también luego está la paloma mensajera, ¿no?
No, la paloma mensajera también es un descendiente de la paloma bravía. Uh-huh. No, es que la paloma bravía es la que más diversidad genética tiene y más subespecies tiene. Todas las palomas domésticas proceden de ella, ¿no? Toda la raza de palomas domésticas y la paloma mensajera procede también de la paloma bravía, ¿no? Uh-huh. Es una se puede decir que es una selección genética de va seleccionando genéticamente, ¿no? Como los perros, ¿no? Y entonces se producen distintos tipos de razas.
Yeah.
Es así. El problema es el número siempre, ¿no? Si las palomas que tenemos en las ciudades estuvieran en un número adecuado, pues no habría problemas, ¿no? O los problemas serían mínimos. La cuestión es no favorecer que haya demasiado número de las cosas. Siempre los sobrenúmeros es malo, como la escasez también es mala. Tiene que mantener siempre un equilibrio. ¿No? Y en este caso la paloma bravía, bueno, la paloma de ciudad, la paloma doméstica, se nos ha ido de las manos en muchos sentidos.
Sí.
Pero la culpa es nuestra. Siempre digo que la culpa
siempre
es nuestra, no es de la paloma. La paloma lo único que tiene es la obligación de sobrevivir y perpetuar la especie. Entonces la culpa es nuestra. Entonces tenemos que mantener los números y no favorecer que existan más número del necesario. No,
de ahí
no provocando.
Que se nos anime a no darles de comer. Y etc.
Por ejemplo, es decir, cuando nosotros animamos a poner comederos, no es precisamente para las palomas, ¿no? Ya sabes que es para los gorriones, para eso. Entonces, hay comederos especiales en los que las palomas no pueden acceder. Pues no se trata de dar de comer a las palomas de manera libre, tirarles, que puede resultar muy bonito, pero es que es perjudicial en todos los sentidos. Favorecemos no que haya un sobrenúmero.
Claro.
No podemos, es decir, lo que dije antes también, que los edificios asemejan a los puntos de cría donde criaban antes, que eran cortados. Uh-huh. Cortados de roca, cortados de... Entonces, diversos tipos de huecos pueden ser reducidos para que no se puedan meter las palomas y se pueda meter otro tipo de ave, a lo mejor. No, uh-huh. Como los cernes, ¿no? Hay una competencia increíble en Extremadura,
sí,
por los sitios de cría con el cernícalo primilla, que es un ave a favorecer por el escaso número que existe y porque es una especie pues casi ha estado en peligro de extinción. Y entonces pues se ha garantizado la presencia de cernícalo primilla reduciendo justamente para que pueda entrar el cernícalo primilla en esos huecos y no pueda entrar la paloma. Y así haciendo estas pequeñas acciones, ¿no? Cada uno en sus comunidades, en los sitios donde vive, pues es como se puede favorecer a otras especies y no hacer proliferar a la paloma doméstica.
Raúl,
porque sí crea problemas.
Mira, tenemos aquí algunas consultas relativas a las palomas de oyentes. Si te parece, escuchamos las noticias que nos trae Elia Fernández, que ha venido de vacaciones, está morenita, pero va a contarnos la última hora. y a la vuelta de ese repaso informativo, pues damos respuesta, si te parece, a esas consultas que nos lanzan los oyentes. Algunas tienen que ver, pues eso, cómo intentar evitar, ¿no?, que estén en sus zonas. Algo como los repelentes para los mosquitos, pues parecido.
Sí.
Así que sí, si te parece,
vamos a intentar en la medida de lo posible solventar esa duda.
Dar algún consejo.
Bien,
que nada, que a la vuelta, además de hablar con Raúl, tenemos pendientes también hablar del Día del Peatón, de esos consejos que nos dan también desde el RACE para intentar evitar los atropellos y también para decirnos cómo debemos conducir, que esto es otra de las cuestiones que les estamos preguntando hoy en nuestra encuesta de Twitter. Si han utilizado chanclas o algún calzado inadecuado a la hora de conducir. Bueno, que nosotros seguimos aquí hasta la una de la tarde. Los del Buenos Días Madrid, hasta ahora.